Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias y te amamos a ti, te bendecimos. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos a ti. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar esta mañana ahí en Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Note que ayer vimos en Génesis, en el capítulo 15, no vaya para allá, pero nomás le recuerdo, que vimos ayer que dice que Abraham le creyó a Dios, ¿se acuerda? Y le fue contado por justicia. Está citando el apóstol Pablo entonces esa parte que leímos ayer en Génesis. Y lo que quiere decir esto es que le fue contado como si hubiese nacido de nuevo. Yo creo que voy a hablar algo aquí muy importante. Como si hubiese sido declarado justo. Ok, bien rápido voy a decir esto. Justicia es el hecho de estar delante de la presencia de Dios sin un sentido de culpa, de condenación, de inferioridad, de desánimo. Eso es justicia. Ok, eso es algo que ustedes deben de saber. Esto es parte del Nuevo Testamento. Es vital. Es vital que entiendan estas definiciones. Amén. Justicia es el estar delante de la presencia de Dios. Literalmente podemos decir así, como si nunca hubiésemos pecado. Por lo tanto, es estar de la presencia de Dios como si nunca hubiésemos pecado, estar delante de la presencia de Dios sin ningún sentido de culpa, de condenación, de vergüenza, ¿sí?, sin ningún sentido de inferioridad. Eso es justicia. Pues puede ver, la gran mayoría de los cristianos no caminan así. La gran mayoría de los cristianos caminan, por eso cuando oran con la cabeza así agachada, y está bien, a veces agachamos la cabeza o cerramos los ojos, según yo, para no distraernos, ¿no? Pero normalmente muchos, oh, Señor, no somos nada delante de ti, oh, no tenemos nada, oh, no, esto, oh, no podemos hacer nada, sin ti no somos nada. Pues es que, alejados de ti nada podemos hacer. Sí, la cosa está que no estamos, se supone que fuimos hechos cercanos. Hay ciertas oraciones que ni las deberíamos de orar, ni de mencionar. ¿Sí me explico? Algunas de estas oraciones están en, déjenme nomás mostrar dónde a veces usamos estas oraciones. Y tal vez es, ¿saben lo que quiere decir semántica? La semántica es a veces como si usamos las palabras, y tal vez para una persona quiera decir una cosa, para otra persona quiere decir otro. Pero creo que en inglés se dice semantics o semantics. No me acuerdo si es TH, semantics o semantics. Algo así, cualquiera de las dos. Pero creo que esta oración la sacan así, donde dice, en el verso 5 de Juan 5:5 dice, la última parte dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y tal vez alguna gente se refiere a separados, o sea, cuando uno anda alejado de las cosas de Dios y todo eso. Bueno, lo puedo entender así. Pero normalmente a veces la gente siente como una separación, como se ven en la carne ellos, y estamos separados de Dios. O sea, Dios, un Dios grande, inmenso, tremendo en el cielo, y nosotros, miserables gusanos arrastrados aquí en la tierra. Y no debería de ser eso, porque tienes que entender espíritu, alma y cuerpo. ¿Ves? Si comparas a Dios en nuestra alma y con nuestro cuerpo, sí somos unos gusanos arrastrados. Amén. Pero si comparas a Dios en nuestro espíritu, en el espíritu, somos igual que Él, y fue porque a Él le plació por gracia, nos salvó y nos amó, y cuando recibimos a Cristo nos hizo uno igual que Él. La única diferencia es que somos menos que Él, ¿sabes en qué? En autoridad nada más, por eso nos sometemos a Él. En autoridad, en el sentido que no podemos decidir ciertas cosas, nada, tenemos que buscar ciertas cosas en la voluntad de Dios. Pero lo que sabemos que es nuestro, como sanidad, prosperidad, cosas así, podemos cambiar cosas eso es justicia. Anoche, después del servicio de anoche, estuvimos el hermano Osmar y yo hasta las 9:30, 9:40, ahí en el suite, ahí platicando. Y le digo, para mí es más fácil ahora entender cosas. Por ejemplo, 10 pasos para desarrollar tu fe. Paso número 1, luego paso número 2, versículos y explicación. Luego paso número 3, y luego se te fue la hora, paso número 4, por decir así. Y luego al otro día, como ayer y ahora, así que siguiéramos. ¿Dónde nos quedamos? El 4, paso número 5. A ver, ¿cuál es el primero, el paso número 1? ¿Ya se nos olvidó? ¿Sí me entiendes? Sin embargo, si nada más oímos la palabra de Dios, de eso se supone que para eso nos congregamos, ¿no? Se supone que ese es el propósito, oír, aprender de la palabra de Dios, alabar a Dios juntos, etcétera. Entonces, si nada más entendiéramos eso, si nada más entendiéramos, por ejemplo, eso, por esa razón nos congregamos, un ejemplo, y nada más renováramos nuestra alma y cambiar nuestra manera de pensar con la palabra de Dios, no es de un día para otro, es un proceso, pero si nada más hiciéramos eso, entonces automáticamente tu fe se desarrolla, automáticamente peleas la buena batalla de la fe, automáticamente entras en el reposo de Dios. ¿No se te hace más fácil? A mí se me hace más fácil ahora. O sea, todo está aquí, y es cierto que va a ser un proceso mientras estemos en este cuerpo de carne, y mientras ocurre el rapto, nos vayamos con el Señor, el Señor nos llama que nos ve dormidos, ¿no? Pero si como se maneja como que nos muramos o algo así, hasta todo ese tiempo, mientras estemos aquí, vamos a renovar esta alma. Porque aquí está el campo de batalla, es aquí donde viene la duda, la incredulidad, el temor, el desánimo, bla, 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 bla. Aquí, todo lo perverso aquí. ¿Sí? Amén. Entonces, si entendemos la palabra, es fácil y es un constante, para mí es más fácil, no sé, y entender justicia, cuando se te hace una revelación, dos cosas, fe entonces es más fácil, en lugar de que, porque por años, mire, por ejemplo, del 2001 para acá, viajando, pastoreando y viajando, especialmente viajando y oyendo gente, aún en nuestro campo de la fe, yendo a predicar iglesias de fe y a otras no de fe, pero en general. Así, mira, es que Dios tiene que hacer algo, hermano Hughes. Yo estoy orando porque Dios tiene que hacer esto. Y yo ya le dije al Señor, Señor, tú tienes que hacer esto. Bueno, ok, vamos a, igual, tal vez es cuestión de semántica o no sé qué, cómo las palabras las usan, ¿no? Pero si uno va en humildad y dice, Padre, yo tu palabra dice esto, y estás creyendo a Dios por algo, y yo sé que tu palabra es, yo sé que es tu perfecta voluntad, lo sé, lo he recibido en mi espíritu, lo veo en tu palabra, y si no se ha manifestado, yo te doy gracias, porque yo sé que tú te vas a manifestar en esto, en el nombre de Jesús. Pero cuando estamos así como, tú tienes que hacer esto, y es como estás poniendo una obligación a Dios en algo, como Dios está obligado con su palabra. A nosotros nada más nos debe el amarnos. ¿Sí me explico? Ahora, por ejemplo, como le dije, ayer que me levanté, que estaba en Douglas, me levanté, siempre me gusta pasar un tiempo, me gusta siempre hacer cosas con el Señor, orar un rato, meditar algo, meditar algunas escrituras. Curiosamente estaba meditando unas escrituras de sanidad. Luego de ahí, allá afuera tengo un porche en la parte de atrás, o sea, un porche enfrente y otro porche atrás, y allá del porche de atrás tengo una máquina para caminar, un treadmill, que le dice una caminadora, y luego tengo un pequeño equipo para levantar, con pesas y todo eso. Entonces salí, estaba haciendo frío ayer, bastante frío, creo que ya me nació ayer abajo de 40 ahí en Douglas. Y entonces, pero para ese tiempo ya eran como las 8 tal vez. Aún así estaba fresco, y en la parte de atrás pues no le pega el sol, es un porche, pero no le pega el sol. Es como lo que llaman un Arizona Room, o sea, tiene un mosquitero grande así, pero bien. Entonces, entonces fui y me puse un pants o algo así, luego me puse algo, una camiseta, unos tenis, y luego salí, unos guantes, y subí a la caminadora un rato, y ahí curiosamente me empecé a sentir mal. No mal, pero empecé a estornudar, a sentirme raro. Seguí haciendo ejercicio y todo eso. Luego me metí a bañar y otra vez. Y cuando nos subimos al B, estornudé como 3 veces. Y cuando yo estornudo, ¡ah! ¡Achú! O sea, no estornudo así de ¡achú! ¡Achú! A mí me gusta estornudar, ¿cuántos entienden? O sea, estornudar bien. Y no me gusta que me estén diciendo salud cuando estoy estornudando, porque luego no puedo estornudar a gusto porque estoy pensando en que tengo que decir gracias. Sí, por si un día estornudo enfrente de usted, no me está interrumpiendo cuando diga salud. Bueno. Sí, porque a veces estornudo enfrente de hermanos y estoy, salud. Y yo, ¡ah! Salud. ¡Ah! Salud. Man. Déjenme que termine y luego ya me dicen salud para decir gracias una vez y salud una vez, ¿qué no? No, que salud, gracias, y no estornudas a gusto. Entonces, bueno, entonces, mi esposa dice que no soy de este planeta. Ajá, por eso. Le digo, sí, soy del cielo. hasta que me harté, dije, ¿por qué tengo que estar así? Entonces, como estornudé en el carro, ¡ah! Y vamos, dijo, y me dijo, ¡oh, man, qué fuerte estornudas! Y no sé qué, bueno. Le dije, tápate los oídos. Y ¿sabes qué? Usé mi autoridad. Y usé mi justicia. Justicia, entonces, ahora aquí viene esto. Aparte de que es ese sentido, por lo tanto, o sea, aquí viene el resultado. Cuando estás delante de Dios sin culpa, sin condenación, sin un sentido de pecado, entonces, justicia ahora se traduce a que, porque cuando no tienes condenación de nada, vas a ejercer tus derechos legales. Mucha gente confunde derecho legal con algo que te mereces. No. Es diferente, algo meritorio. Aquí debemos de caminar en un sentido de mérito. Cuando, por ejemplo, si usted va a trabajar con alguien o usted trabaja en alguna parte y quiere que le suban el sueldo, quiere subir de posición en esa compañía, pues va a tener que llegar temprano, hacer su trabajo. O sea, ¿por qué? Porque así trabajamos aquí en la tierra, con méritos, ¿ves? Y está bien, debe de ser así en un cierto punto. Pues no te van a dar un trabajo nomás porque eres hispano. Ahora los gobiernos de ahora, es pues si eres negro, si eres hispano, si estás más prietito, te van a dar el trabajo, aunque no califiques, para que no les digan racistas. No, se trata de que calificas o no calificas. ¿Sí me entiendes? O sea, estás calificado para ese trabajo independientemente del color de tu piel. Entonces eso es meritorio, es un sistema meritorio en las cosas del hombre. Está bien. Pero en las cosas de Dios no se trata de méritos, se trata de tu derecho legal cuando se trata de recibir de Dios. Ah, pero aún así en una iglesia, en un ministerio, en cierta manera tienes que usar mérito. Por ejemplo, no vas a poner en una posición de liderazgo, en un cargo, una persona que llega tarde, porque no puedes confiar en esa persona. No es que no lo ames, pero tiene que haber un sistema de mérito ahí. ¿Cuánto se entiende? Aún en las iglesias y en las cosas de Dios. No puedes poner gente así, porque dice, ¿dónde? ¿Qué no me aman igual como me ama Dios? ¿Yeah? Sí, pero no, soy la misma justicia de Dios, hermano. Ya sé, pero no te podemos encargar algo porque no tenemos la confianza que vas a llegar a tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Esto es entre nosotros. Pero cuando se trata de recibir de Dios su Padre lo que Jesús ya pagó, entonces ahí méritos no funcionan. Entonces cuando la justicia es esto, es cuando una vez que entiendes que estás delante de la presencia de Dios como si nunca hubieses pecado, entonces eso te hace ahora usar tus derechos legales. ¿Por qué derechos legales? Porque el Señor ya los pagó. Entonces tu derecho legal es estar sano. Es tu derecho legal estar en paz. Ahí no tienes que batallar. ¿Será que Dios me quiere sano? No, olvídate de eso. No te cuatrapees como muchos cristianos andan cuatrapeados, no entienden esto. No. Aquí es tu derecho legal porque el Señor pagó el castigo de tu paz. Tienes que estar en paz. Es tu derecho estar sano. Amén. Entonces, estas cosas, tienes que pelear la buena batalla de la fe aquí, pero el diablo no te va a poner, bueno, es que te enfermaste por esto, es que el otro, es que hiciste esto, otro, es que... No, en el nombre de Jesucristo, Satanás, no. Y luego vas y dices, Padre, te doy gracias porque en Cristo Jesús, hace más de 2000 años, legalmente, tú ya me sanaste. Y por las llagas de Jesús, yo fui curado. Me voy a decir esto y espero que no se oiga, voy a ser lo más correcto posible, lo que es correcto. Pero a veces hay gente hoy en día, de todo se asusta, ¿no? Y todo, pero hablando yo como hombre, como masculino, aunque el mundo ahorita anda bien cuatrapeado, pero ¿ves? Me gusta que a 47 años que tengo, cuando voy a orinar, mi chorro, así el de cuando cae la orina a la taza del agua, suena así pesado así como cuando tenía 22 años. ¿Por qué digo así? Porque muchos hombres de mi edad no orinan así ya. Van al baño no sé cuántas veces, orinan 20 veces en el día, se levantan 3, 4 veces en la noche. ¿Sabes que la próstata del hombre tiene que ser del tamaño de una nuez? De una de esas, no las pecan, pero las otras. Walnut. Eso debe de ser. Pero cuando se empieza a inflamar la próstata del hombre, hay varias razones, pero ves, tienes que entender esto. Una vez el Señor hace años me habló de esto, porque yo estaba pasando por eso y estaba más joven, fíjate. Y tenía más kilos y más libras. Entonces, la próstata en el hombre está situada abajo del intestino grueso. Entonces, cuando el hombre empieza a echar panza, entonces el intestino, todo el estómago e intestino se empiezan a aplastar y empieza a aplastar la próstata. Y la próstata está la vejiga y está la uretra así, por donde sale la orina en el hombre. Entonces, cuando se empieza a inflamar la próstata, empieza a oprimir. Y con los años, aparte, se puede desarrollar un cáncer de próstata o algo así. Aparte de eso, hay problemas renales porque los riñones están reteniendo líquido y aguas y todo. Entonces, no es bueno eso. Y yo sin saber eso, así me habló el Señor. Después se lo pregunté a un doctor y me dijo, así es. Es una de las causas, aparte que las hormonas y no sé qué. Bueno, entonces yo fui a la palabra. Agarré una nuez de esas nueces y las agarré. Y dije, así tiene que ser mi próstata entonces. Bien. Y empecé a mirar esa próstata y sí empecé a mirar mi próstata. Y empecé a decir, así tienes que estar próstata en el nombre de Jesucristo. No más de que me ande levantando 2, 3 veces por la noche. Que porque ya tenía 41 años, 40 años, algo así. No más. Y no más. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Me paré en mi justicia. Dije, tengo derecho a estar. A mí no me importa que después de los 40 y no sé qué rollo, no me importa. Mi justicia es esta, tengo que estar sano. No veo nada en la Biblia que diga que Moisés y Abraham se levantaban esas horas. Y lo mismo es las mujeres, que abundan las mujeres. Así como el hombre abunda diferentes cánceres, ¿no? Pero cáncer de próstata es como en el hombre. En la mujer, el cáncer de mama. Entonces igual, mujeres tienen que pararse en su justicia. Una vez que entiendes justicia, una vez que entiendes gracia y justicia, ves, por eso Pablo habló de estas dos cosas, mira, fe vas a fluir, como digo, como un carro en el freeway. Fácil fe. Mira, vaya un momento a Romanos. Qué bueno que vine. Gloria. Capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Dice, si por la, verso 17, pues si por la transgresión de uno solo, fíjese el 17, pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién es ese uno solo? No, por favor, transgresión, Jesús fue el que transgredió, ¿qué pasó pues? Qué bárbaro, no lean rápido. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién fue ese uno solo? ¿Quién transgredió? Adán. Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, que dice, por uno solo, Jesucristo. Y luego mira, los que reciben, dos fuerzas espirituales aquí, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, dos fuerzas. Nota que aquí no mencionó fe. ¿Por qué no mencionó fe? Porque fe no es importante. No, en ninguna manera. Es porque simplemente cuando entiendes estas dos fuerzas, estas dos revelaciones, ahora la fuerza de la fe va a ser más fácil fluir en ella. Amén. No vas a batallar. Por eso, mira, cuando dices, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Tu justicia. ¿En quién? ¿Eres justo? No por usted. Porque hay veces, pudiera ser que nuestra mente o nuestra carne nos portásemos injustos. Así que no está hablando de eso, está hablando de, en el espíritu. Si entiendes esto en el espíritu, entonces eventualmente Tus obras afuera van a ser obras de justicia y menos de injusticia. ¿Sí lo entendió? En otras palabras, otra manera de decirlo. Ok. Por ejemplo, cuando entiendes esto, usted no es justo por lo que usted haga bien, mal, etc. Usted es justo simplemente porque usted está en Cristo. O sea, es porque, mire, usted es justo. Así es, gracias, Señor. Así también he dicho esto, mira. Usted es justo porque el justo vive en usted. ¿Entendió quién? ¿Entendió? Usted es justo porque el justo vive en usted. ¿Le entendió? Yo soy justo porque el justo, qué justo el Señor Jesucristo, vive en mí. ¿Me entiende? Amén. Por eso Dios es justo. Dios no es injusto. Yo soy justo porque el justo vive en mí. Amén. ¿Te fijas? Por eso yo soy amor porque Dios que es amor vive en mí. ¿No estamos hablando aquí mente y carne? A veces por ignorancia, a veces en un momento no entender algo, pudiéramos actuar injustamente, decir algo injusto, portarnos injustamente, tratar mal a alguien injustamente. ¿Ves? Pero eso no denota, eso no quiere decir que no sea usted justo. Porque estamos hablando en el espíritu aquí. Entonces la mayoría de los cristianos lo tienen todo cuatrapeado porque lo ven todo en la carne. ¿Sí? Y no vas a fluir en esto. Entonces, una vez que entiendes esto, mira, otra cosa, cuando dices, por ejemplo, mire, soy más que vencedor en Cristo Jesús. He aquí que confesión, por eso es tan importante. Ve, normalmente que yo mencioné ahorita gracia y justicia. Hay muchos que predican falsa gracia. Y dicen, no tienes que confesar. Dios te ama igual. Bueno, te están diciendo una media verdad. Dios te ama igual si confiesas o no. El asunto está que cuando confiesas, no te está... fíjese, desglóselo de esta manera. ¿Qué está confesando? ¿La palabra de quién? ¿De usted o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Entonces volvemos otra vez al punto de partida. ¿Te vas a quién? Hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo. No hacia usted. Entonces, cuando uno se va hacia el Señor, uno confiesa la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la justicia, en la palabra de Dios está la gracia y en la palabra de Dios está la fe. Lo único que hace usted, palabras son importantes en el mundo espiritual, porque palabras, con esas palabras usted está desatando estas tres fuerzas que acabo de mencionar. ¿Lo puede ver? Qué fácil es, ¿verdad? Y dice, oh, amén, gloria a Dios. Y dije, ¿sabes qué? Gracias, Padre. Cuando vienen cosas, síntomas a su cuerpo, y a veces pasa esto, me ha pasado por años esto. Pero nada más lo he visto como ataques del diablo, sí, es todo lo como lo veo yo, como un ataque del diablo, pura persecución, ¿ves? Porque la persecución del diablo, si usted estudia la vida del apóstol Pablo y de otros autores aquí en la Biblia, aún del mismo Señor Jesucristo, la persecución era porque hablaban la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre, sí, sino contra huestes espirituales, etcétera. Entonces son puros demonios que alborotan la gente. ¿Se acuerda cuando Pablo iba a predicar alguna parte y causaba un tumulto, hasta lo apedrearon y todo eso? ¿Qué crees que era? ¿Crees que era la gente en sí? Pues la gente no es en sí. Son demonios, son gente influenciada por demonios. Póngase a pensar ahorita, es cierto que el pecado del hombre le da más autoridad al diablo. Por ejemplo, en Nueva York y todas estas ciudades liberales, ¿sí? No se ha enterado que hay gente en los metros, a veces usa mucho el metro, gente aventando a las vías del tren a otras personas, nomás por la nada, ¿sí? Está alguien parado así, van y los avientan y hay gente se ha muerto de las caídas o en ese momento viene el metro y los arrolla. O sea, ponte a pensar en nomás en el lado humano, nada más qué ser humano quiere hacerle daño a otro, nada más porque sí, en ninguna manera, pero ves el diablo ahí. Por eso entonces tenemos que tener con el hombre un sistema meritorio y tenemos que tener ciertas leyes aquí, porque el hombre, en lo que entiende todo esto del amor de Dios y la gracia de Dios, el hombre necesita ley y necesita sistemas meritorios. Te portas bien, entonces la policía te trata bien. Te portas mal, te vamos a tener que tratar mal. Ahorita les voy a decir, no se les pase para decirles mi sueño de ser dictador. Bueno, acuérdense, ¿no? Sí, no se les olvide. Okay. Bien, ahorita se los voy a decir después de la grabación. Estaba hablando con mi esposo ahorita en la mañana y no sé qué dije. Y luego, ay, tú dices, con tus cosas siempre. Le digo, es que tú, le dije, amor, tú eres demasiado políticamente correcta. No, me dijo. Lo que pasa, dijo, es que tú eres impropiamente incorrecto. Entonces, bien. Impropia, sí, ella es muy propia. Ella no va a decir nada de esto. Ahora, pero ¿ves? La justicia entonces es cuando usted dice, tengo el derecho legal. ¿Por quién? ¿Por usted? No. ¿Por su linda cara? No. Ah, ¿por su inteligencia? No. ¿Porque tiene un título de algo? No. ¿Porque tiene mucho dinero en el banco? No. No, nada, cosas buenas, por más buenas que sea aquí, no es por nosotros. Es por el Señor, eso es justicia, es tu derecho legal. Entonces, mire, usted tiene todo el derecho legal porque el Señor Jesucristo pagó por él. Mire un derecho legal que le va a entender, a este le va a entender. No va a decir, a ver, ¿cómo? No le entiendo. Con este ejemplo le va a entender. Vamos, piense ahorita en un restaurante que le guste mucho ir a comer. Diga, rápido. Rápido, pero es un buen ejemplo. No me va a salir que a los tacos ahí de la esquina, ahí en el barrio, ahí con los ahí en los hot dogs de Don Chuchito. No. Algo más acá, de más alcurnia, algo más allá. Está bien en el barrio de vez en cuando, vaya a los tacos de perro, digo, a los tacos de becerro gordo, pero otro un ejemplo más así, más de caché, así, más de categoría, así. Como un paisa fino, así que un buen lugar, sí. Ajá. Bueno, un paisa fino, o sea, bueno, como que va al, de esos paisas que van al Albertson. No al Food City, no al Food City. Okay. Y que va a un restaurante. Piense un restaurante algún restaurante de lujo que le guste. Así que digas, vende una comida tremenda, está cara, pero comida de calidad. Bueno. Y haga de cuenta que yo me entero que usted va a ir ahí. Entonces yo voy y yo le pago esa comida a usted y le hacen saber que ya yo le pagué la comida y le dan un ticket que dice, ya está pagado. Bien. Y luego después que ya comió, viene alguien y le quiere cobrar a usted. Aquí viene, mire. Usted tiene el derecho legal de irse de ese restaurante sin pagar, porque ya se le dio hasta un comprobante y hasta le dijeron quién pagó ahí. Hasta ve mi nombre ahí y que yo le pagué y pagado ya por Ignacio Hughes y ya está pagado. Usted tiene todo el derecho legal de irse, así el mesero esté gritándole y le diga de cosas, usted tiene el derecho legal de irse ahí sin pagar porque alguien ya pagó por usted. ¿Me entendió? Y tiene todo el derecho a comer bien a gusto. Y después irse a su casa a reposar la comida bien a gusto. ¿Amén? Ok. Ahora, bueno, lo entendí, dije porque le íbamos rápido. Pongo ejemplos que nos podamos familiarizar. ¿Por qué le voy a poner ejemplos que no entendamos? Bueno, entonces mire, ese es su derecho legal. ¿Tiene usted derecho legal a estar en paz? ¿Tiene derecho legal a estar sin culpa, sin condenación? Pero lo que pasa es que luego, aquí viene, ¿cómo trabaja el diablo? Bueno, pues sí, es que hice esto, e hice esto, y dije esto, y esto, y esto. Entonces rápido te metes en condenación. Y aunque es tu derecho legal, Dios no ha cambiado, usted no lo percibe así. Usted no lo ve así en fe. Pero se dice, bueno, vamos a suponer que hizo algo, dijo algo, hizo algo que no debió, le dio lugar al diablo con eso, el diablo aprovechó, entró ahí, hizo algo. Pero usted dice, padre, me arrepiento, no lo vi así, lo hice por ignorancia o simplemente, vamos, me dejé llevar, me arrepiento, gracias que en Cristo recibo perdón, la sangre de Cristo me limpia de toda maldad, gracias, padre. En ese momento, usted está tan limpio y usted es tan justo como de aquí a 1,000,000 años. Ahora, no pierde su justicia por andar en pecado. Ya sabía que iba a venir un silencio. Ya lo sabía. Ajá, nos está sentando la palabra. Otra vez la religión todavía arrastrando. Cualquiera de las dos. No, ok, aquí va. Dije, no pierde su justicia porque anda en pecado. No la pierdes, porque eres tan justo de aquí a 1,000,000 años. O sea, no es como pequé y perdí la justicia, y luego me arrepiento, y luego me da justicia otra vez. Es como decir, pequé y el Espíritu Santo se salió de mí, me arrepentí, y el Espíritu Santo vino a entrar y entró otra vez en mí. O pequé y Dios me dejó de amar, y me arrepentí, y Dios me ama. Es lo mismo, ¿entiende? Es lo mismo. Lo único que el pecado le abre lugar al diablo. A eso me refiero. Y es la misma justicia de Dios, pero puede estar enfermo, puede que el diablo lo mate antes de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo estoy diciendo aquí, estoy hablando una verdad, no estoy dando licencia para pecar. Siempre hay en Douglas o en otras partes, ese Hughes le da licencia para pecar. Una vez me dijo en una radio local que estaba ahí, alguien me dijo, es que eso que habla, hermano Hughes, le da licencia a los cristianos para pecar. Le dije, ¿qué es licencia? Los cristianos pecan con licencia o sin licencia. Le dije, muchos hasta manejan sin licencia. Así que, ¿cuál? ¿Qué pecas? Licencia y todo eso. No, le dije, si lo explicas bien, es de tontos. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Si usted tuviera una deuda grande de miles y miles de dólares, igual, vengo yo y le pago esa deuda, o cualquier persona, una tarjeta de crédito, tenga miles de dólares. Le dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar esto, el Señor me dijo que te pagara esto, o te quiero pagar esta cuenta. Dígame usted, ¿se volvería usted a meter en deuda y poner la tarjeta de crédito a este límite? No, ¿verdad? Ah, bueno, es lo mismo. Cuando sabes que alguien pagó por tus pecados, no andas pecando deliberadamente. Puede que pequemos porque no entendemos, no sé qué, como dije ahorita, digamos cosas, hablemos cosas, etcétera, por ignorancia o algo así. Pero no andas deliberadamente haciéndolo. ¿Ya? ¿Ya me entendió? Es que bien. Qué baro, qué inteligentes son. Ok. Ahora, entonces, fíjese todo lo que estoy ahí por ¿cómo se va el tiempo? Qué bárbaro. Casi estaba con el pastor Arnoldo Gutiérrez. Por su culpa no ha avanzado aquí. Ok, Gálatas 3, entonces. Entonces dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, 3:7 de Gálatas 3:7, no se pierdan la próxima serie que voy a dar. Se llama El Pacto Abrahámico, algo así. El pacto de Dios con Abraham, un pacto de gracia y fe. Y ahí voy a explicar todo esto con más lujo de detalles. Dice que cuando entiendes esto, tu fe empieza, otra vez, es la mejor manera que para ustedes que tienen aquí el freeway, el 10, aquí en Tucson, es la mejor manera de entenderlo, mira. Una vez que entiendes esto, fe se empieza a fluir como un carro en el freeway. Fácil, sin obstáculos ni nada. Otra vez, vamos a empezar a leer 3, 6, 7 y 8. Note, otra vez, 3, 6, 7 y 8. Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, ¿alguien diga amén? Son bendecidos con el creyente Abraham. Nota, ¿por qué? Porque ahorita en el 7 vimos también, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. No, hermano Hughes, me dijo alguien. Mi papá se llama Ramón. Créeme, he ido a lugares donde... Y como pues siempre el Señor me llamó a la raza, ¿ves? A los paisas, pues siempre ¿ves? Los paisas salen con cosas que a veces ahí en medio de la predicación me da, que a gusto me ha reído a veces. Como cuando una vez les dije en otra iglesia, dije, y usted es igual que el Señor, igualito que Dios. Pero yo estaba hablando en el Espíritu, ya lo había mencionado, ¿no? Durante la enseñanza, pero esa, ahí cuando dije igual, pues no dije en el Espíritu, pero se supone. Tenía como 3 días predicando en esa iglesia y luego al final vino un hermano así. Chaparrito así, muy, muy morenito, dijo, oiga, hermano Jesús, o sea que Dios es así de prietito igual que yo. No, mi hermano, le dije, no estamos hablando de colores de piel, a Dios no le interesa eso, estamos hablando en el espíritu. Bueno, así que creyó a Dios, ¿dónde? Dice, sabe por nada que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, o sea, en el Espíritu. Verso 8, y la Escritura, previendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, que la ley, queriendo decir... Que si te quieres hacer todo, pero violas un mandamiento, ya te haces culpable de todo, ¿sí? Verás, ponme ahí Santiago 2, un momento, 2:10 creo que es. Santiago 2, versículo 10, por favor. Santiago 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera un punto, se hace culpable de todos. ¿Me fijaste? Entonces, a eso es lo que se refiere aquí. Y que por la ley, verso 11, 3, 11 de Gálatas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, pues es evidente. El justo va a vivir por la fe. O sea, ¿la fe en quién? En el Señor Jesucristo. En su obra terminada. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero no lo podemos hacer. Verso 13, Cristo nos redimió entonces de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, esto lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Hablo en términos humanos, un pacto, ahora, pacto, un contrato, ¿sí? Usted acaba de firmar un contrato, ¿verdad? Ahí está, mire. Ese es un pacto. Ese es un convenio, una alianza. Ahí está. Usted cumple su pacto, la otra persona hace lo suyo, ¿verdad? Ok, bueno. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, que dice, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ya vimos que esa simiente es ¿quién? Cristo. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, y a tu simiente, la cual es que dice, es Cristo. Bien, entonces, mire, fíjese, ¿entiende lo que es justicia? Pero ahora, todos los beneficios de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, ¿cómo los puedo traer del mundo espiritual, porque todo esto es en el espíritu, a ahora haberlo manifestado aquí? Aquí, ¿ves? O sea, lo tengo que ver. Hace años oía a Fred Price decir, estaba ahí en Phoenix con el doctor Alfred Craig en un ministerio que se llama SUSA. Y dijo algo, estaba sentado ahí enfrente cerca de él y yo dijo algo. Leyó ahí en Efesios, leyó algo aquí en Efesios, en el capítulo 1 y leyó en el versículo 3, ahí donde dice, bendito sea el Dios y Padre, su Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? ¿Bendición qué? Espiritual. En los lugares celestiales. Pero bendición espiritual. Dijo, está muy bien esto, pero hey. Y dijo así, yo necesito ponerle llantas al carro. Necesito arreglar el carro. O necesito pintarlo. Necesito poner comida en la mesa. Necesito pagar la renta o la hipoteca de la casa. Necesito pagar la aseguranza. O sea, está muy bien bendición espiritual. Hoy estaba haciendo un punto, no se estaba burlando de esto. Estaba haciendo un punto de lo que estaba hablando. Y estaba hablando de cómo traer estas cosas del mundo espiritual a verlo manifestado, y esa es la fe. Pero primero tenemos que entender bien estas dos fuerzas, gracia y fe, no confundirlas, no malentenderlas. Bueno, ayer yo le estaba explicando algo, no sé si fue durante la grabación o antes de la grabación, no me acuerdo, pero le estaba explicando, por ejemplo, Nubia y yo aprendimos esto, y no que ya lo sepamos todo, así, uy, qué guay, pero hemos avanzado porque nos ha traído resultados. Aprendimos a quitar cosas y a quitar obstáculos y a quitar ciertas cosas. Por ejemplo, oigo gente que han estado con nosotros en la iglesia por años y luego después se les vence la visa, si vienen a Agua Prieta y luego, oh, pastor, están dando las visas. O le dicen más bien a Nubia, le han dicho, hasta el 2023, hasta el 2024 y todo eso. Bueno, y hay una situación ahí, bueno, en lo natural está pasando que con toda esta gente ilegal que está entrando, los consulados están llenando papeles y todo eso y están retrasando, y es cierto. Pero lo que yo les digo, puedes usar fe, aquí viene, y tu justicia y la fe, para acelerar eso, para que trabaje a tu favor. Y no andar, entendiendo estas cosas es bien fácil, por ejemplo, para cambiar circunstancias a su favor. Puede usted hablar aceleramiento, puede hablar la palabra de Dios sobre usted y hallar el favor de Dios. ¿Sabía usted que gracia y favor prácticamente es lo mismo? Gracia y favor es lo mismo. Entonces usted puede hallar favor de parte de Dios y desatar ese favor, el favor de Dios ahora, más bien ese favor, llevarlo hacia esas circunstancias difíciles o contrarias y cambiar. Pero tiene que creerlo primeramente y luego tiene que hablarlo. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que les dije también por años, hemos oído, no falta siempre los críticos, detractores, no de todos, pero durante años pastoreando y años enseñando la palabra, siempre he oído cosas así, en contra de Nubia o de mí, más de mí. Está bien. siempre, oh, que son bien legalistas y que son esto y que en la iglesia y que esto. Es todo lo contrario. Tal vez ellos así hacen las cosas, pero nosotros hemos puesto a Dios primero y les enseñé a mis hijos a ponerlo porque entendimos esto. Es como en el área del dar. Ay, yo conozco gente que da, pero da por los motivos incorrectos. Hay gente que da porque para luego decir, yo soy el que más di en la iglesia en el fin de año. Es un ejemplo. Luego hay otros que dan porque es conveniente para ellos recibir un deducible de impuestos. Muchas veces los negocios y artistas hacen eso. Bueno. Pero lo que quiero decir que en el caso de nosotros, nada de eso es verdad. Nada de eso hacemos para ganarnos el favor de Dios, para que Dios nos ame más, para que etcétera. No, yo no sé, nunca aprendimos esto y lo hemos ido aprendiendo más con los años. Pero nunca en nuestro corazón, Nubia, hablando de Nubia y de mí como adultos y luego mis hijos, nunca hemos hecho nada por querer. Siempre le dijimos a nuestros hijos, si ustedes ponen a Dios primero, pero tienen que entender una revelación de quiénes son ustedes en Cristo, el amor de Dios, todo eso, para que lo hagan de corazón, la mamá va a funcionar de maravillas. ¿Verdad? O sea, la verdad. Entonces les enseñamos a Dios, a mis hijos, a poner a Dios primero. Entonces, obvio es, tengo que dar ejemplos. Cuando hablo de esto, ¿cuántos saben que tengo que dar ejemplos? Y es en los ejemplos. Mira, así es como trabajan las cosas espirituales. Vamos a suponer, yo digo algo, yo doy un ejemplo de algo, ¿no? Yo menciono algo. Y si un oyente, alguien que me está oyendo, está haciendo lo contrario, en lugar de analizar esto y verlo a la luz de la palabra, dejar que el Espíritu Santo le dé testimonio, no, la mayoría de la gente se condena, entran en culpa o algunos hasta se enojan. Pero la palabra de Dios tiene que ser dada. Sí. Cuando a Pablo lo apresaban, lo apedreaban y lo latigaban y todo eso, no era porque la gente recibía. Era lo contrario, porque malentendía lo que estaba hablando. Pero ¿cuál es la solución? Dejarlo de hablar. El evangelio, hermanos, tiene que ser fácil, práctico y sencillo. No difícil. Fácil. Fácil. ¿Cómo dije que tiene que ser? Fácil, práctico, sencillo. O sea, en otras palabras, ¿cómo puedo poner este evangelio, ahora, cómo lo puedo traer aquí a la vida diaria? La mayoría de los cristianos lo que hacen es que van a sus iglesias, si es que llegan a oír un verdadero evangelio, si es que llegan a oír, nada más lo ven como el domingo ese que fueron y oyeron la palabra, y luego el resto de la semana viven igual como los mundanos. Por eso el evangelio no funciona, pero tienes que agarrar estas verdades y ahora trasladarlas y decir, bueno, ¿cómo las uso? Bueno, entonces lo que yo hago, yo doy ejemplos prácticos, por eso a veces hablo así, parece que hago burla, pero no hago burla de nada, nomás trato de ser a veces como pasar un buen tiempo con la gente, pero uso ejemplos que ellos entienden, como mencioné el Fusir y el agua al mar y así como hablamos y como para relacionarnos, hacerlo más fácil, más entendible, ¿verdad? Entonces así es. Así debe de ser el evangelio. Bueno, entonces, por ejemplo, yo le dije a mis hijos así hace años. No, no sé, tal vez, no sé qué tanto se acuerden, porque estaban muy niños, pero yo hablaba con ellos. De repente, pues, nos invitaban a una fiesta de un hermano, de un niño ahí en la iglesia, en un parque o algo así. Bueno, pero nosotros empezamos con un ritmo de trabajo en el ministerio en la iglesia, luego a veces que íbamos para Agua Prieta, llevar la palabra, luego íbamos para Wilcox, Arizona, íbamos para Phoenix y así viajando, y luego grabando programas de radio. En aquellos tiempos en algunas radios todavía, no, algunas estaban en vivo, en otras me pedían que llamara las grabaciones. En ese tiempo todavía no había los archivos digitales que ahora mandas a las radios, en ese tiempo tenías que tener listo un cassette o grabar algo y a veces ir a la cabina ahí de sonido y grabar el mensaje y luego ya lo ponían ellos. Había diferentes cosas. Entonces, era un ritmo de vida bien ocupado. Entonces, pues a veces que se llegaba el cumpleaños de Anthony y no teníamos ni tiempo de hacer fiestas a veces, ni nada de eso, ni celebrar cumpleaños, y luego el de Summer y andábamos fuera. Varias veces nos tocó el cumpleaños de mi pedacito. ¿Sabes quién es mi pedacito? Daira. Entonces, de Daira, mi güerita, que estábamos con Fred Price. O sea, no era, y entonces ellos nunca se quejaron. Nunca, ellos, ¿por qué nosotros nunca tenemos fiestas o algo? No, pero yo quise decirles a ellos que éramos, que pues nada más éramos diferentes. Yo le dije, no es que no querramos. Y ellos nunca, hasta el día de hoy, nunca me han señalado con el dedo, así como nunca, o que no, sí tuvieron fiestas, pero muy esporádicas, o esto o el otro. Y luego, igual cuando mi hijo empezó a crecer, que los deportes y esto, y le dije, mira, mi hijo. Entonces entró al karate, y le dije, vamos a hacer algo. Si ese mentado karate, le dije, se empalma con los servicios y todo eso, está bien. Entonces, ya iba lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Y entonces llegó hasta Cinta Negra y ya está hablando que quiere volver otra vez. Pero, ¿ves? Ya va, ahorita está ensayando guitarra porque tal vez integra el grupo de la alabanza en la guitarra. Entonces está ensayando, entonces tiene que ir los lunes. Bueno, entonces ya tendría otros 2 días, pero igual, él ya sabe. Pero yo ya no le digo nada, él ya sabe, ¿no? Porque hoy en día los padres son mucho de deportes y esto y el otro. Digo, si pones en comparación, ¿qué fregazo es un deporte en comparación de esto, de la palabra de Dios? Pablo dijo, ahora, yo hago ejercicio, pero nunca falto a la iglesia por deporte. No sé si me explico. No, yo hago cosas, pero nunca trato de poner las cosas de Dios. Siempre quito cosas. Y aprendí a darle a Dios el valor primero, y eso me ha hecho una relación más fuerte. Entonces, fe ha sido más fácil. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros, de los cristianos? Lo que hacen los cristianos es, si tienen tiempo, Dios es importante. Pero si otra cosa se atravesó, otra cosa es más importante. Entonces, lo que pasa es que empiezas a tener una relación en base, sin darte cuenta, es en base a obras con Dios y no en fe. No lo pones a Él primero. No le das la honra a Él primero. Pero cuando empiezas a hacer esto, empiezas a usar tu fe. Si algo pasó o algo sucede, empiezas a usar tu fe. Cuando yo entendí esto hace algunos años atrás, la verdad no lo entendía como lo entiendo hoy, esto. Y como dije, no es que ya lo sepa todo tampoco, pero en aquellos años sí entendí algo de fe y autoridad. Y me acuerdo que todavía vivía en Mesa, todavía ni me venía para Douglas. Y me acuerdo que pues, tenía que ir a trabajar. Y recuerdo que trabajaba en una lechería. Había tres horarios en esa lechería, pero las vacas se tienen que ordeñar, llueva, truene, relampaguee, sea Navidad, sea día festivo, porque pues se les inflan las ubres así, y Dios guarde, una mastitis o una enfermedad, o sea, no es bien peligroso, tienen que, pues son vacas de lecheras, producen leche, galones de leche, entonces se tienen que ordeñar, entonces había tres horarios. No había lonche, porque no podías tomar break, o sea, andabas poniendo las cosas así en las lecherías, las vacas te quedan aquí, está una plataforma larga de puro cemento y te quedan a la altura de la cara y vas poniendo las máquinas y entra un set de vacas de, no me acuerdo, pero en algunas lecherías puedes tener 60 vacas de un lado y otras 60 del otro lado. O sea, y te volteas así, es rápido, entonces tienes que andar con el burro aquí masticando y comiendo. En serio, literalmente, de verdad. O sea, yo trabajé en esas cosas. Y en los horarios... me acuerdo que era uno de 7 a 3, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y luego empezaba el otro de 3 de la tarde a 11 de la noche, saca, son 8 horas, y otro de 11 de la noche a 7 de la mañana. Yo a veces doblaba turno, por eso me lo sabía. Trabajaba de 3 de la tarde hasta el otro día, trabajaba corrido de 3 a 11, y luego de 11 a... ya me andaba a veces. Pero, y luego andas parado, ¿ves? Con unas botas de hule y como un overall y todo eso. Entonces, bien, mi punto es este. Estaba muy bien, pero luego me cambiaban los horarios, me cambió el horario. Entonces yo le dije al manager, mira, a veces te doblo turno cuando me pides y hasta yo te digo, si quieres me quedo cuando falta alguien que se enfermó. Le dije, pero déjame ir a la iglesia los domingos. Primero me dijo que sí, pasó así por 2 domingos, y eso que no, en ese tiempo, olvídate que conocía a Fe, Arnoldo Gutiérrez, nada de eso, Kenneth Hagin, nada de eso, ¿me entiendes? O sea, estaba hablando de una iglesia que iba allá en el Valle de Phoenix, tradicional, pero era todo lo que había. ¿Pero qué crees? Pero ya estaba oyendo a Arnoldo Gutiérrez. ¿Entendiste eso? Ajá. En cassettes, a la sorda, porque cállate, era pecado ir a ese hombre en aquellos años. O sea, ahorita, como para algunos de ustedes, es tabú que les digas a tus amigos cristianos que vienes aquí conmigo. Ajá, tú sabes. Entonces, sí, es un tabú ese, no les digas porque te van a quitar del Facebook o algo así. Te van a dejar de hablar o algo. Entonces, pero ya estaba oyendo esto de la fe. Y ya me había dado 2 o 3 escapadas para acá, para Tucson, para oírlo. Y lo que me llamó ese hombre, en aquellos años, cuando lo conocí, era lo descaradamente seguro que estaba de lo que predicaba. ¿No viste lo que dije? Descaradamente seguro, así. Dije, qué hombre tan osado este, tan atrevido. me llamó la atención, porque yo no estaba impuesto y pastores así. Todos los pastores, todos parecían ratones asustados, así que los habían agarrado así, cuando estaban detrás del púlpito. Así con miedo, así. Usaban muchas palabras raras, así, muchos, ¿cómo se dice? Muletillas, algo así que le dicen cuando está repitiendo palabras. ¿Cómo le dicen esas palabras, no? A ver, aprendan más bien el español también. Hay una palabra que dicen muletillas o muchos, cuando repites mucho algo como, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Aleluya. ¿Sí sabe lo que me refiero? Sí. Gloria a Dios, amén. Sí. Pues aquí estamos para la gloria de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria, ¿verdad? Gloria a Dios. Venimos aquí para la honra y la gloria de Dios. Para la honra. Y así, ¿sí? Para la gloria y la honra. ¿Sí saben a lo que me refiero, verdad? Yo me crié en esas iglesias. Y cuando oí a este hombre hablar normal, así como... Como que te estaba platicando, pero con un tono más golpeado, así más fuerte, más seguro. Y dije, wow, ¿qué es esto? Yo estaba impuesto así, gloria a Dios, hablan sus Biblias en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para la gloria de Dios, aleluya. La palabra de Dios, la Escritura, las Sagradas Escrituras, dicen en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Está dormido, ya está bien largo todo eso. Cuando hablaba, que vea Efesios, decía aquel hombre así, con aquella seguridad aquí. Y te retaba, lo que decía, andan bien pelados, más pelados que una rata. ¿Qué no se supone que sí tenemos que andar? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Dice, ¿qué trae este hombre? Pero en lugar de ofenderme, yo decía, oh, wow. Entonces yo analizaba lo que decía. Y eso me ayudó a mí. Eso me ayudó. Y luego dijo algo, un domingo dijo, a mí me piden que haga quinceañeras y bodas los sábados. Pero ahí estoy yo desvelándome. Y luego de todas maneras, los novios, la familia de los novios, toda la familia no vienen al otro día aquí el domingo. Y yo me tengo que quedar, no, dije, no más, estaba diciendo, no más, no más caso, quinceañera, y yo me voy a dormir y no voy a andar desvelado. Porque de todas maneras yo me tengo que fregar a venir y aquellos se quedan dormidotes. Dije, wow, qué osado este hombre, pero estaba diciendo la verdad. Dije, oye, ¿sí es cierto esto? Total que decía cosas que... Entonces, cuando el manager me dijo, ¿no sabes qué? Es que, pues me dijo, me acuerdo que me dijo, oye, le digo, no, quedamos en esto y... No te voy a dar los domingos. Porque todos los cristianos luego me piden eso los domingos, me caen gordos los cristianos. Y pues, ¿sabes qué? Me caes gordo tú y ahí está tu trabajo. Amén. Amén. Pues, ¿qué crees? Ya estaba aprendiendo esto de la fe. Oh, me hice la bichi. Rápido me hice la bichi. Me dijo, me caen gordos los cristianos. Pues me caen más gordo tú. Le dije, así que me pagas lo que me debes las 2 semanas y vámonos del depósito. No sé cómo le digan eso. ¿Se acuerdan? La semana de fondo esa. Uh-huh. El fondo ese. No el fondo que usan las mujeres, pero el otro fondo, ¿no? El fondo. Me acuerdo con mis tías, decía, no hay un fondo. Decía, ¿fondo? No sé, a mí se veía como un tubo largo hacia el fondo, algo así, el pozo, algo así. Bueno, entonces, empecé a usar esto de la fe. ¿Y saben qué hice? Empecé a cambiar circunstancias. Y me salí rápido, fui al carro, sin ninguna condenación. Tal vez ahorita me hubiera condenado más bien mi esposa. Ay, amor, qué duro hablaste, no se le debe de hablar hacia el manager, lo hubieras dicho, lo hubieras explicado. Pero en ese tiempo, nomás me metí al carro y dije, gracias, Señor, estoy libre de todo esto, amén. Y me gustaba el trabajo, pues me gusta trabajar con animales, pero el asunto está que era todo lo que había en ese momento, era todo lo que sabía yo de iglesia, pero ya estaba aprendiendo algo más. Y empecé a usar mi fe, y pronto agarré otro trabajo, en otra lechería ahí enfrente. ¿En serio? Sí, eso en serio, de verdad la competencia ahí. ¿Pero qué crees? Le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿cuándo vas a la iglesia? Voy los miércoles. ¿A qué horas? ¿No? En la tarde. Opa, en la tarde ya sales. Y los otros días te puedo trabajar todo lo que quieras, pero dame eso. Perfecto, me. Estuve por un buen tiempo ahí. Por un buen tiempo. Y luego agarré ya otro trabajo, donde ya pude por la vez trabajar los fines de semana, los sábados y cosas así. Luego agarré ya otro trabajo de lunes a viernes, etc. Pero fui usando mi fiesta y que llegué a ser jefe de cuadrilla en una compañía de pintura, que fue el último trabajo que tuve antes de irme a Douglas. So, empiezas a usar primero... Tal vez el error que fue con el primer manager, que no le tuve paciencia, tal vez le dije, está bien, te voy a dar 2 semanas, voy a orar en ese tiempo, pero rápido, cuando me dijo, me caes gordo, dije, tú también me caes gordo. Me puse un poco carnal, no les recomiendo eso, no les recomiendo eso, pero sí les recomiendo que usen su fe. Qué bárbaro, gloria a Dios. Bien, pero la otra vez les dije en Douglas, dije, ¿por eso, qué creen que no les doy una serie de El Poder de la Prudencia, algo así? Porque no lo vivo yo, así que no lo puedo, nomás les tengo que enseñar lo que vivo, ¿qué no? Bien, bueno, ahora ya voy casi cerrando esto, y les digo porque cuando pones a Dios en todas las áreas, pero ves, mire, aquí el motivo, siempre Dios ve el corazón, el motivo es bien importante. Siempre que pongas a Dios primero, todo lo demás no está mal, lo que hacemos en esta vida, siempre y cuando le honremos, eso es honra a Dios. Es que yo quiero saber, que a mí me gustaba que me explicaran, bueno, ¿qué es honra a Dios? Explícamelo bien para yo hacerlo bien, ¿cuántos me entienden? Honrar a Dios. Pues podemos hablar de, pues, respetar a Dios, sí, dame ejemplos más claros. Y era lo que me gustó de Arnoldo Gutiérrez a mí, que me daba ejemplos claros. Y cuando hablábamos con el pastor Arnoldo Gutiérrez, que yo hablaba, me sentaba, todavía era bien, era tan claro así como predicaba, era tan claro así como cuando hablaba. Daba ejemplos. Y cuando él me dijo así, eso me... Ahora, yo no sé, yo les digo esto a ustedes para que les ayude. Hay un hombre que se llama David Oyedepo, está en África, en Nigeria. Y David Oyera, pues, man, tiene una iglesia, no sé, 500,000 de personas, tal vez. Hace 4 servicios en los domingos. Es inmenso ese lugar. Es una... Tiene que estar afuera de... Está en Lagos. La ciudad se llama Lagos, Nigeria, Nigeria. Y tiene que estar afuera de Lagos porque el ministerio, no más la iglesia, las oficinas, tiene una universidad allá y todo eso. Es inmenso. Ahora, ve, ¿cuál es la diferencia? Porque Lagos, Nigeria, es un país que tiene la economía más amolada que México. ¿Cuál es la diferencia? Es que esa gente se lo cree. Y es algo que nosotros necesitamos, y voy a hablar como, no voy a hablar como iglesia, no solamente, voy a hablar como cuerpo de Cristo. Pero como cuerpo de Cristo aquí en los Estados Unidos. Y luego la voy a, entre anglos, negros, de todo grupo étnico. Y luego la voy a reducir a nosotros como hispanos, como mexicanos, etcétera, de origen mexicano o cualquier otro país hispano. Necesitamos creernos esto. Ustedes fueron, ¿saben quién fue? Ya murió él, ya está en el cielo. Reinhard Bonnke. ¿Han oído hablar de él? Reinhard Bonnke. Okay, fue un hombre de origen alemán, hablaba inglés con un acento muy fuerte, muy pesado, porque era alemán él, pero era ciudadano estadounidense también. Y fue un gran evangelista, ganó millones de almas para el Señor allá. Hacía cruzadas, millones. Era un mar así, literalmente, un mar de gente, o sea, literalmente. Era un mar negro, literalmente, porque era gente negra en Nigeria, ¿verdad? Bueno, no lo dije en un sentido, en una connotación negativa, lo estoy diciendo en una connotación correcta, porque estaba en Lagos, Nigeria, entonces veías, literalmente... En una noche, una vez en una cruzada, se salvó 1,000,000 de gentes. O sea, es impresionante el sistema de sonido. Tenían que hasta ciertas distancias, cada no sé cuántas millas, tenían que poner un sistema de bocinas. En otras millas, otro sistema de bocinas para que se escuchara todo hasta atrás de tanta gente. Y le hicieron una pregunta. Le dijeron, ¿por qué ves tantas sanidades, milagros y gente allá en Lagos, Nigeria? O en países de África, que no vemos aquí en los Estados Unidos. Y luego el mismo que le preguntó, dijo, bueno, les puedo decir que conoce, ¿saben quién es Pat Robertson? Del 700 Club, del Club 700. Ya está muy mayor el señor, pero fue Pat Robertson. Ahorita ya está muy, muy viejito, pero en ese tiempo estaba un poco más joven y le preguntó. Le dijo, ¿será? Dijo que tenemos menos fe y allá tienen más fe. Y dijo, ese es el problema, que aquí siempre andamos en los Estados Unidos con ese concepto de más fe, menos fe. Dijo, es que allá la gente nada más cree. Al que cree, todo lo es posible. That's it. Es todo. Nada más crees. No andas con que si tienes mucha fe o poca fe. Entonces la gente cree. Cree lo que se les enseña en la palabra. Cree acerca de honrar a Dios. Y esto de la honra es algo que debemos de explicarlo con más detalle para poderlo entender. Entonces, por ejemplo, mucha de esa gente, pues esas iglesias, esa gente, él como evangelista, los canalizaba con esos pastores, esas iglesias, son inmensas. Ahí hay muchas iglesias de Las iglesias, una iglesia de 500, 1000 miembros es una iglesia pequeña en muchos de esos países. Pero ¿sabes por qué? Porque la gente cree. Tú les dices a la gente, vamos a tener servicio de oración, vamos a orar antes del servicio, todos están ahí temprano, todos. Y todos oran con un de nuevo, un amor a Dios, un respeto a Dios. ¿Qué pasa aquí en los Estados Unidos? Exactamente, y yo creo en la prosperidad, pero el problema está que aquí tenemos, si alguien no sana, pues, ¿qué quieres? Tenemos Medicare, Medicaid, healthcare, sistema de salud gratis, sistema de esto y lo otro. Si no te va bien, pues tenemos estampillas, ayudas, ayudas de la gente, beneficencias públicas, etcétera. Nada de eso está mal en un sentido, pero sí está mal en el otro sentido. Como dije, en un sentido no está mal, pero sí está mal en el otro. Que no, entonces no crecen en las cosas de Dios, porque dice al cabo que si me va mal, tengo ayuda aquí, mi familia, o esto, o el otro, y tengo aquí. Y aquí, allá en aquellos países no hay nada de esto. Allá tienes que creer a Dios y punto. Entonces allá es fácil ver niños, jovencitos, de a veces 12, 13 años, orando por los enfermos y resucitando muertos. Aquí no. Porque aquí rápido, aquí apenas se muere alguien, te lo quitan, no puedes ni orar por él, porque ya te lo quitan o por ella. Rápido, no te dejan verlo. Ahora con el COVID no podías ver gente, no podías entrar, ¿no? Estas cosas nos han limitado mucho el Evangelio. Ayer leímos que no dice resucitar muertos. Esa gente lo ve ahí. ¿Sabes qué hizo grande? El pacto abrámico. ¿Sabes por qué? Como dije, pongan atención a esa serie, puede que aquí lo mencione también, pero Abraham, ¿por qué crees que? Como dije, allá lo voy a explicar con más detalle. Ahorita nada más óiganlo así, créanme, no le estoy mintiendo, así es. Abraham, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Isaac no era un niño. Isaac ya era un hombre de más de 30 años, 33 años, algunos pensaban que tenía 40 años. Y Isaac hasta el momento no sabía quién era, cuando dijo, ¿dónde está el sacrificio? Dijo, el Señor va a proveer. Y luego ya se tuvo que dar cuenta que era él. Abraham para ese tiempo ya era un hombre de ya tendría como unos 133 años, 140 años. Abraham, y era un anciano. Aunque estaba fuerte todavía, sano, porque luego se casó cuando se murió Sara. Pero era un anciano, pero no era un hombre, no iba a vencer a un joven de 30 y tantos años, ¿verdad? Entonces él se tuvo que dejar sacrificar. La Biblia nos revela que él lo vio, que si lo llegaba a sacrificar, el pacto de Dios, ya para este entonces Abraham había entendido su pacto con Dios. Abraham lo vio, nunca lo vio muerto, para que me entiendas, lo vio vivo. Y que si lo llegaba a matar, lo iba a haber resucitado. En el libro de los Hebreos nos lo revela. Pero te veas cómo no andamos así. Ahora, lo he dicho por años y gente lo ha tomado, como decía mi papá, patológico, o sea, enfermizo. De una manera negativa. Pero, ¿sabes? Es una verdad esto, hermano. Es de verdad. ¿Cuál era la diferencia entre Abraham y nosotros? Abraham no tenía Facebook. Yo sé que suena a broma, pero él no se envenenaba la mente con las cosas que nos envenenamos. Abraham no tenía... ¿Por qué crees que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela? Abraham no tenía una familia molona que le estuviera fregando y quejándose cada tiempo ahí. Parece que no, pero es algo... Pero entonces, hermano Hughes, ¿qué hago? No sé, yo no le estoy diciendo qué haga y qué no haga. Le estoy diciendo cuál es la razón entre Abraham y nosotros. Abraham no tenía una gente que se estuviera fregando ahí, que fuera a su casa y a su tienda donde vivía, porque ellos vivían en unas tiendas que eran hechas así con pieles de animales. Pero no tenía familia que iba a fregar, ay, Abraham, ya no sé qué hacer, ya no sé, verás, tu hermano, ¿cómo me da lata? Tu hermana no hace caso. No iba a fregarle ahí. No tienen familia así que les friegan la borrega y el toro y el chivo y todo, ¿sí? ¿Sí? Amén. Entonces, hermano Hughes, ¿qué voy a hacer? No, yo no le, ya le dije, yo no le voy a decir qué haga y qué no haga. Estoy diciendo el por qué. Es una verdad. Si entiende espíritu, alma y cuerpo, entonces ve que el alma se envenena bastante. Entonces fe ya no fluye como debe de fluir. Le doy una definición más fácil de fe aparte. ¿Qué le parece esta? Mira, confianza. Entonces hoy es tanto que tu confianza ya no está en Dios. Tu confianza está en lo que estás oyendo,
Y por eso me cuido tanto qué oigo, qué no oigo, quién va a mi casa, hasta mis amistades. Mis hermanos, júntense o tengan relación con gente que los levanten siempre. No, gente que los... Problemas hay muchos. Yo no digo que no ayudemos a gente que tiene problemas. Yo le entiendo. Pero, por ejemplo, yo como pastor lo que hago es esto. Cuando en la iglesia he tenido consejerías, he hablado con gente, dejo que la gente hable hasta un punto, hasta unos minutos. Porque ahí ya me puedo enterar cuál es el problema. Pero si yo me siento oír gente por 2 horas, termino con la cabeza así. Cállate, salgo, ya me está haciendo los síntomas de la enfermedad de ellos. Los problemas de ellos. Amén. Pero cuando entiendes la palabra de Dios, haces un cambio totalmente diferente. ¿Me entiendes? Entonces, qué bueno está todo esto. Y no entré, fíjese, se me fue todo el tiempo y no entré ahí a Génesis 26. Ok. Nada más les voy a decir esto. El mundo allá afuera, estamos y vamos a pasar por cosas bien terribles. Pero, ¿se acuerda que leímos ahí en Génesis? No más voy a dar una, porque tiene que ver con confianza, poner a Dios primero. Porque si junta lo que acabo de decir ahorita, eso fue lo que hizo, en este caso, Isaac. Isaac tuvo que poner a Dios primero. Nomás le voy a dar un leve repaso para, porque desde ayer quería hablar de esto. En Génesis 26, verso 1. ¿Se fijó todo esto? Esto es parte de darle honra a Dios, poner a Dios primero, entender esto. ¿Cómo aplicamos esto que vemos aquí en la Biblia ahora en el Nuevo Pacto? Entonces, Génesis 26:1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Note otra vez, ahí tenemos la persona de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Bien, en el 1 vamos a explicar unos puntos. Ayer creo que se los expliqué también, ¿verdad? Primeramente, hay que entender 2 puntos aquí. Vamos a entender, la palabra hambre. Hambre aquí le dije que tiene que ver con carestía, con escasez. Le dije por qué, ¿verdad? La gente en aquel tiempo vivía de la agricultura y vivía de los animales, de la crianza de animales, el ganado, para la carne, la leche, etcétera, para vestirse, las pieles, todo lo que usaban. Bien. Entonces, hubo plagas en ese tiempo que acabaron con la agricultura y acabaron con los animales, plagas y enfermedades. Entonces pasó todo esto. O sea, la tierra estaba en algo tremendo, en algo difícil. Y dice que hubo hambre. Si usted se fija en Génesis 12, porque dice que hubo hambre en los tiempos de Abraham. Entonces, ¿cuándo fue esto? Bueno, váyase a Génesis 12 ahora, un momento, después de que cuando Génesis llama a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, haré de ti una bendición, etcétera. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra. Oh. Fue en tiempos diferentes. Si se fija, ha habido, tal vez muchos de ustedes, no sé qué tanto se acuerdan, qué tanto ponían atención, tal vez ahora conmigo, hablando de política, le han puesto más atención, pero en el 2000, en el 2008, 2009, también hubo una tremenda recesión cuando entró Obama, ¿se acuerdan? Ha habido tiempos difíciles aquí y se extendió por algún buen tiempo, aunque cosas se medio componían, pero bueno. Y luego, aquí en esta nación, que me acuerde, hubo otra. Bueno, estaba muy niño, después me enteré, no me di cuenta, cuando estaba Jimmy Carter, creo que fue Jimmy Carter, antes de Ronald Reagan, pues yo no tenía conocimiento, estaba muy niño, vivía en México, pero por el pastor y otras personas. Y luego creo que hubo otra situación financiera a finales de los 80, así que, bien. Sé que ha habido situaciones, en otras palabras, en las naciones y en los países, tiene que ver con gobernantes. Bueno, pero aquí dice, hubo hambre en la tierra y descendió Abraham. Nota que aquí le dice, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Nota que ahora a Isaac le da una instrucción diferente a la que le dio a Abraham. Nota que a Abraham le dijo en el 2, le dijo, no desciendas a Egipto. Esa fue la orden que le dio. Habita en la tierra que yo te diré. O sea, es mejor. Oh, mira, aquí está, gracias. Tengo una nota aquí que puse. Es mejor estar en un mal lugar, pero en la perfecta voluntad de Dios. Así es. Entonces le dijo en el 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. En el verso 3, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Estoy en el 26:4 de Génesis. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Le suena esas palabras que se las dijo a quién? A Abraham, se las dijo al papá de él, ¿verdad? Abraham, Isaac, o sea, se le está diciendo Isaac lo mismo que le dijo a Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y le dijo, habitó pues Isaac en Gerar, ahí en el lugar donde le dijo. Entonces, vea una cosa bien tremenda. ¿Qué era lo que Isaac tenía que usar para sembrar? Semilla. Se supone que esa semilla era para comer, porque había hambre. Sin embargo, él decidió creer a Dios. No tengo tiempo de explicar todo, pero en el 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. Lo mismo, cambio y aumento, ¿se acuerda? Verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Ahora, póngase a pensar en lo natural. Había plagas, tal vez Isaac pudo haber dicho, no voy a sembrar, pues mejor me como esta semilla, si hay hambre, de todas maneras, como dijo aquella mujer que le dijo a Eliseo, voy a comer esto y lo que tarde, luego tal vez me muera, pero por lo pronto voy a vivir unos días o un mes o algo así. No, entonces Isaac decidió a obedecer a Dios. Dice, y luego otra cosa, pudo haber dicho, tal vez las plagas me van a acabar esto. Sin embargo, decidió quedarse y obedecer. Dice, y el varón se enriqueció, dice el 13, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahora, ¿está listo para ver otra parte aquí de Isaac? Y aquí viene lo que tiene que entender. Por un lado, no le aconsejo caminar en desobediencia o hacer cosas malas, porque dije, eso le va a abrir puertas al diablo. A menos que hay gente que a veces lo podemos hacer cosas en ignorancia también. Bueno, aquí vemos que Isaac no hizo algo muy, muy piadoso. ¿Quiere verlo? Ok, ahí mismo. Note que en el versículo, oyó la voz de Dios, pero curiosamente no hizo otra cosa bien. Note en el versículo 5 y en el 6, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ok, aquí viene otro punto que le quiero decir bien rápido. Ahorita, por ejemplo, yo le estaba diciendo al hermano Osmar, estábamos anoche y le dije, ahorita yo estoy sembrando, Nubia y yo también estamos sembrando para mis hijos. Dice la Biblia, bienes y riquezas hay en su casa, pero dice la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. Entonces, pero los hijos tienen que, no es automático, pero ya el momento en que los hijos crecen y tienen ellos que aceptar esto y recibir. Si usted se fija, y aquí le dijo, te voy a bendecir, en el 4 y en el 5 son palabras que él le dijo a Abraham. No se las dijo Isaac, pero se las dijo Isaac lo mismo que le había dicho a Abraham. Y luego en el 5 dijo, por cuanto yo Abraham mi voz. Quiero que vaya un momento al capítulo 18 ahora. Acuérdese que usted lo tiene que ver con los ojos de la gracia y de la justicia. ¿Ok? ¿Amén? Ok. Noten en Génesis 18. Verso 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 18:17, Génesis 18, verso 17. ¿Sí? Luego verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará, la palabra mandar quiere decir, va a instruir a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, o sea, ese es el pacto, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Lo puede ver ahí? O sea, diciendo Abraham le instruyó y les dijo, pero tú tienes que llegar a un momento en que los hijos tienen que recibir esto. ¿Sí? O sea, no va a ser algo impuesto a la fuerza, pero quiere decir que hay una parte de bendición también para nuestra descendencia. ¿Sí? Ahora, fíjese esto. Nos vamos a ir un poco ahora. Fue Abraham, luego quien siguió, Isaac, y luego quien fue de Isaac después, Jacob, ¿verdad? Vamos un momento ahora hasta el capítulo 28. En el 26 estamos viendo la vida de Isaac. Ahora vámonos al 28, versículo 1. Qué bueno que vine. Entonces Isaac llamó a Jacob. Isaac, ahorita estamos viendo a Isaac, ¿verdad? Llamó a Jacob, o sea, a su hijo, y lo bendijo. Nota esto, y le dijo, y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Nota esto. Levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé, nota lo que le dijo, la bendición de Abraham. O sea, que la bendición de Abraham venía Abraham, Isaac y Jacob. Entienda, aplíquelo a lo que acabo de decir. Para ellos era un derecho legal. Lo mismo para ustedes en Cristo ahora. Pero, les estaba diciendo que hiciera algo aquí para que esa bendición de Abraham se manifestara en sus vidas. Entonces, palabras le dijo, es tu derecho legal esto, pero tú lo tienes que recibir y lo tienes que aceptar. Gracia y justicia es algo que se recibe y se vive por fe, pero no es impuesto. Yo quisiera que fuera automático. Si todo esto fuera automático, mira, toda la gente esa perversa que vemos en el mundo, todos esos anduvieran alabando a Dios, no existiera maldad en este mundo, no existiera desobediencia en este mundo, porque no es automático. Cuando digo que no es automático, me refiero a esto. Es automático en lo que a Dios le concierne, que Él ya lo dio. Pero no es automático en que no vamos a ver las manifestaciones si no las recibimos por fe y no las activamos por fe. Entonces aquí le dijo, y te dé la bendición de Abraham. Pero le dijo aquí, en el 1 dice, y le mandó diciendo, le dio una instrucción, no tomes mujeres de las hijas de Canaán, era lo que le llamaban las cananeas. Eran pueblos que no aceptaban a Dios, paganos. Y tan es así que todavía cuando el Señor vino, ¿te acuerdas de aquella mujer que le dijo que tenía una hija enferma, que tiene un espíritu y que no sé qué? Era una mujer cananea. En otra parte del Evangelio le llamó Sirofenicia, que era lo mismo, de Canaán. Y cuando le dijo, oh mujer, ¿qué le dijo? Grande es tu fe. Aquella, para que entiendan la historia, aquella que le dijo, cuando le dijo, que el Señor le dijo, no es bueno darle a los perros el hijo el pan de los hijos, ¿se acuerda? A los perrillos, dijo Reina Valera. Como mi esposa no, eso no quiere decir así fuerte. No es lo que quise decir, porque para los judíos, nada más para que ustedes entiendan, a los que no éramos judíos nos llamaban en aquellos tiempos perros, que es lo que quiere decir gentiles. O sea que no éramos judíos. Pero ahora ya no somos perros. Somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Eh? Gracias a Dios. Pero todavía el Señor le dijo eso porque todavía no moría. Y no resucitaba. Pero ahora esa mujer, si estuviera en este tiempo y recibe a Cristo, ya no es cananea, ya no es sirofenicia. Bueno, es de nación. Es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Es una hija de Abraham también. Note, estoy hablando, como decía mi pastor, lenguaje legal. Tienes que entender, pero poniéndolo en los tiempos. Note que cuando el Señor allá, no vaya para allá, pero nomás lo voy a mencionar ahí en Lucas, creo que fue el capítulo 13, creo que es en el versículo 8. A ver, hijo, ponme ahí en la pantalla Lucas 13, 8. A esa mujer sí le dijo, y esta hija de Abraham, porque era israelita. Entonces respondió, dijo, Señor, déjala todo esto. No, 13, 8 es. 13, 10, 13, 18, voy para ahí, porque quiero, para que entienda esto, porque tiene que ver con la justicia. Lucas 13, tarán, 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 tan, 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 tan. Ya, 13:16. Era aquella mujer que andaba encorvada, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Sí se acuerda de eso? Y luego en el 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día en el día de reposo su buey o asno y lo lleva a beber. Verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Porque a ella sí le dijo, hija de Abraham. Porque ella era una israelita. Pero estaba... ¿Están entendiendo esto? Estamos hablando en ese tiempo. No. Sí, no, los gentiles... No, gentiles era lo que no era israelita o judío. ¿Sí? En el tiempo del Señor Jesucristo, en la ley, bajo antes de la ley, durante la, bueno, durante la ley mosaica y todavía en los tiempos del Evangelio, la gente que no era judía le llamaban gentil. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué a esta mujer le dijo, por qué a la mujer que tenía flujo de sangre le dijo, hija, tu fe, no creas que le dijo hija, según históricamente, esa mujer era mayor en edad que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tendría unos 30, 32 años. ¿Qué le quiso decir con hija? No es como si yo le digo a este niño mijo o hijo, o si le digo a aquel muchacho hijo. Lo que... En este caso estoy hablando porque yo soy mayor que pudiera ser el papá de ellos, ¿me explico? Cuando normalmente le decimos así a una persona más joven que nosotros. No, este es el Señor lo que le quiso decir, hija de Abraham. Que eso ni siquiera era israelita. Ellos tenían derecho en ese momento. Pero hoy, a lo que quiero decir con eso, si se va a Mateo, en el capítulo 8, ahora, no, en el capítulo 15, ¿ve? ¿Por qué a esa mujer le dijo, hija, esta hija de Abraham? Pero en el capítulo 15, el versículo 21, ven qué bueno está esto. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, verso 22, y hay aquí una mujer cananea, de las mujeres de Canaán se fuera, que había salido de aquella región, clamaba, pues es que hoy nosotros como sonora, cananea, pensamos en cananea sonora, pero la palabra cananea viene de Canán, ¿sí? De aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Igual hijo de David, que sí, descendiente de David. Sabían que el Señor Jesucristo era descendiente del rey David, pero por María, ¿verdad? Porque no, él no tenía semilla de hombre. Entonces venía la descendencia de David, el rey David, por María. María era descendiente directa del rey David. Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Verso 24, él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, ¿qué dice perros? Y ella dijo, sí, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Pero al principio, ¿por qué no la vio así como oh, sí, te voy a sanar? ¿Por qué a la otra mujer que leímos ahorita ahí en Lucas 13 le dijo, esta hija de Abraham? A la mujer que tenía flujo de sangre le dijo, hija, o sea, hija de Abraham, tu fe te ha sanado. Porque ellos tenían derecho a ese pacto en ese momento. Pero ahorita, esta mujer sirofenicia también hubiera entrado en la categoría de esas mujeres. A hoy, en este tiempo, bajo la gracia de Dios, hubiera entrado en el tiempo donde el Señor les hubiera dicho a las tres hijas. Como nosotros ahora somos. Si usted y yo hubiésemos vivido en ese tiempo, también nos hubieran dicho perrillos. ¿La entiende? Pero ahorita estamos en Cristo. Y ahorita cualquier nación, cualquier país, cualquier nacionalidad que recibe a Cristo Jesús como Señor y sacerdote, como Señor y Salvador, y sí, es nuestro sumo sacerdote también, entonces todos somos hijos de Abraham. Es derecho legal, exactamente, derecho legal. Eso es justicia. Usted tiene el derecho legal a estar sano, tiene derecho legal a estar próspero, tiene derecho legal a vivir en paz. Pero lo que estoy hablando, que le dijo ahorita aquí entonces en Génesis, donde estábamos hace un momento, cuando le dijo eso, entonces quiere decir que, bueno, tengo mi derecho legal, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo desato? Entonces, en este caso, Por eso yo me sorprendo. La otra vez, no sé si fue aquí que les dijo, en Douglas, no me acuerdo, que dije, yo nomás me río de esta gente que se andan peleando que el diezmo y que el dinero y que esto. ¿Por qué? Pues, si entendemos esto, diezmo o no diezmo, diezmo o más de diezmo, dar es, iba a ser fácil. No tenemos motivos para dar. Sí le dije lo que me dijo una vez una persona, que me dijo, no, lo que pasa es que usted está atado, usted está bien legalista, está atado, por eso da. No, al revés, le dije. Yo por eso doy libremente, porque estoy libre. Tú estás atado. Tú te ves tú como tu fuente. Tú eres tu propia fuente. Tú tienes confianza en ti, en tu habilidad para los negocios. Porque si fuera así, fueras dador. Dices, hey, Dios es mi fuente, como hemos visto aquí. Cuando entiendes tu justicia, quién eres en Cristo, dinero, no andas ni pensando en dinero. No andas ni preocupado, simplemente das. Dice que el justo, porque fuimos, ¿qué dice? El justo que da y no detiene su mano. Ponme ese versículo. Amén. Dice, está en los, creo que está en los Salmos. Y con esto voy cerrando y ahora sí. No, porque si fuera aquí por mi hermana, aquí estuviera hasta las 3 de la tarde. Sí, ¿verdad, hermana? Sí. Sí. Fíjese, si no lo niega. Es lo bueno que no lo niega. Sí. Uh-huh. Dice, entiende esto. Dice, el justo, no, este es el versículo. Ahí está, gracias. Oh, Proverbios 26. Hay quien todo el día codicia. Gracias, Proverbios 26, 26. Pero el justo da. ¿El qué? El justo. ¿Qué es usted? Justo. ¿Por qué? Porque ha sido, ¿qué? Declarado justo. ¿El justo qué? Da y no detiene su mano. Y así es simple y sencillo. Eso es justicia. Ahora, hay beneficios en el dar. Entonces uno clama ahora los beneficios. También es de tonto no clamar los beneficios. ¿Cuántos entienden? Hay beneficios porque Dios ve el dinero como que como semilla. Entonces debemos de ver como el reino de Dios. Debemos de hablar y pensar como el reino de Dios. Amén. Nada más. Y decir, Padre, te doy gracias, siembro y cosecho. Entonces vea el dinero, llámele como Dios le llama al dinero. No nomás le llame dinero, véalo como semilla. Eso es, ¿qué es? Semilla. Es cuando uno da, ahora uno clama. Porque le dije, ahorita todo en el sistema natural, en el mundo, está tremendo, pero ya no vimos lo que le iba a decir que hizo Isaac, ¿verdad? Que le dije que no hizo todo perfecto, pero... Bien. Aún así, a veces, digo, nos podemos equivocar, pero cuando tienes un corazón de buscar a Dios, igual Isaac tuvo que crecer en esa relación con Dios, igual Jacob, así como Abraham, pero la bendición estaba ahí latente. Era cuestión de arrepentirse, cambiar su manera de pensar y correr hacia Dios. Lo mismo, Abraham terminó, fíjese qué bendición, dice la Biblia que Abraham murió, y era puro esto, era esto, y tenía que ver con... En otras palabras, a ver cómo lo explico, si me dan unos segundos, si me ayudan para ponerme, para fluir bien en esto, para explicarse. No se trata de dinero, se trata del corazón, pero el dinero revela el corazón de la gente. ¿Sí lo dije? ¿Me entendió? ¿Sí lo entendió? O sea, no se trata de... Porque mire, nosotros diéramos o no diéramos, ¿a poco a Dios le van a cortar la luz en el cielo? Dios, ay, no va a tener que comer Dios. Dios mío, no va a tener dinero para que comprar, encargar cosas por Amazon y le lleguen por el UPS o algo así. Pues no. Pero se trata de la confianza y Dios puso un sistema y es donde ahí dice donde está tu tesoro. Tesoro, ¿qué es? Inversiones y dinero, es lo que quiere decir esa palabra, tesoro. ¿Está qué? Tu corazón. Nota que no dijo donde está la oración, está, no, dijo donde está tu tesoro. Curiosamente, el rey David dijo así, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Yo le puedo decir tres personas en la Biblia que ni siquiera vivieron en el tiempo de la gracia y la justicia, pero a comparación de las otras personas de aquí, de Génesis, Apocalipsis, lo entendieron mejor. Tres personas que yo he estudiado. Mire, uno de ellos fue Abraham, el otro fue José y el otro fue David. Si estudia, esas tres personas tuvieron una revelación de la gracia de Dios y de la misericordia, como muchos cristianos en el Nuevo Testamento ahora no la tienen. Muchos cristianos desearían tener esa revelación de esta gente que ni siquiera vivió en estos tiempos. Los primeros dos, Abraham y José, ni siquiera venía la ley mosaica. David vivió bajo la ley mosaica, bajo el tiempo de la ley que era bien rígida y bien estricta. Otro que pudo haberlo entendido, pero al final no quiso, fue Salomón. ¿Y sabes qué lo terminó? Las riquezas. David tuvo riquezas. ¿Cuál fue la diferencia de uno y el otro? Y a lo último, puedes ver que mi pastor decía, el dinero tiene cara de perro, ¿te acuerdas? Por eso es la confianza. Entonces, no se trata de dinero, se trata de confianza. Pero Dios puso esto. Es donde Dios prueba nuestros corazones. No nos prueba con el mapa, prueba nuestros corazones. Por eso digo, donde está tu tesoro, está tu corazón. De eso se trata. Pero hay bendición en el dar. Entonces, cuando aprendimos esto, Nubia y yo, había tiempos en aquellos años que, no era fácil. Tal vez para algunos de ustedes no es fácil, no lo sé. Pero en aquellos años, para mí no era nada fácil. Pero decidimos poner, me acuerdo que una vez vivíamos por una casa rentada en la calle 5. Y le llamé. Y tenía un celular de esos que, chiquitos, así que, de esos que se abrían así, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y le llamé y le dije, ya voy para allá. Ah, ya tengo la comida lista, ven a comer. Y yo, Y llegué, ¿qué hay de comer? Sándwiches de bolonia. Me caía gorda la bolonia a mí, la detestaba. Todavía a mi hijo no le gusta ver, mi hijo, no. Sándwiches de bolonia. Con una embarrado de mayonesa nada más así. Guácala de pollo. Ajá, mi hijo estaba chiquito. A veces no teníamos, a veces para comprarle pañales o leche o algo así. Pero entendimos esto, que era, igual, entendimos, como dije, no entendíamos lo que ahora vemos y entendemos, pero en aquel tiempo nunca hicimos nada por obligación. Estábamos contentos, agradecidos con el Señor. Y estábamos felices, estábamos batallando, porque era cuando recién nos movimos al edificio donde estamos ahorita, y literalmente era una bodega. Bien, pero lo que les dije, que en aquellos años lo hacíamos con gozo, con alegría. Nunca batallamos hasta el día de hoy. Y ha habido momentos difíciles, ha habido situaciones así como vemos en la Biblia. Sin embargo, lo vimos así, miren. ¿Se acuerdan que así es esto? Llega un punto en que si Dios no es tu fuente, está bien amolado. Este hombre que conocí, lo conocí hace algunos años atrás. Un día me dijo que tenía $800,000 en el banco. ¿Se acuerda que me dijo, a ver, es muy fácil tener una cierta cantidad y pues confiar en Dios? Entonces no necesitas ni fe. ¿Cuántos entienden? En ese tiempo, en estos años, él tenía, estoy mintiendo, tenía $300,000 en el banco, algo así, 300. Y estaba platicando conmigo y me dijo que, sí, Dios me ha bendecido, Dios es good, bueno, y no sé qué. Pero cuando vino el 2008-2009, ¿se acuerdan? La recesión, una recesión ahí, sí. Entonces, perdió casi todo lo que tenía. Hace poco tiempo supe de él y hablé con él. Y ahora tiene casi $1,000,000. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Me dijo, ¿sabe qué fue, hermano Jesús? En aquel tiempo estaba muy confiado porque tenía $350,000. Hoy, dijo, tengo casi $1,000,000, pero ahorita ya no pongo mi mirada en eso. Dijo, ahora empecé a sembrar, empecé a dar, empecé a darle la honra a Dios, empecé a reconocer que Él era mi fuente. En aquel tiempo, él me dijo eso. Era muy fácil para mí decir que andaba por fe. Claro, tenía ese dinero en el banco. No me faltaba nada, la casa pagada. Pero cuando perdí casi todo, lo único que me quedó fue la casa y después andaba pensando en venderla porque no tenía para... No tenía el dinero para los gastos y para todo eso. Tú sabes, mantener la casa, mantenimiento. Dijo, no lo tenía. Entonces, ¿sabes qué hice? Decidí, nomás quítalo de ahí. Gracias. Decidí, dijo, creerle a Dios. Y fue como me levanté. Ahora reconozco que ese dinero que tengo es del Señor. Amén. Muchas gracias. Y, ¿sabes qué? ¡Hey! Dijo él, ahora confío. ¿Qué fue la diferencia? Esa es la cosa. Podemos tener todo, pero realmente nuestro corazón no está en el Señor. Entonces, Él puso este sistema, que es cuando damos, es que estamos diciendo, confío o no confío. Así de simple y sencillo. Ahora, vamos a suponer que usted es lo que dice, confío, y actúo en eso. Entonces, ahora, clame los beneficios. Clámelos. Clámelo. Es su derecho legal estar que prosperado. ¿Le entendió? Qué fácil, ¿verdad? Le dije que el Evangelio es fácil. El Evangelio es bien fácil. Alguien dígame. Así que todos ustedes prepárense para prosperar al doble el año que viene. Amén. Gloria a Dios. Más todavía. Gloria a Dios. Amén. Porque el Señor les da ideas, conceptos, intuiciones. porque Él es generoso con su palabra. Bien, bueno, ayer les dije de un proyecto que tenemos para acá, de comprar esos cases que son de un plástico duro, me dice mi hijo, para meter estas cosas a las televisiones para que no se maltraten tanto. ¿Cuántos saben que es parte de darle honor a Dios, cuidar lo que nos ha proveído? Eso es parte de honrar a Dios, ¿no? Cuidar eso. Y, bien, eso es todo. Bien. ¿Eh? Ah, el sueño de la... Ok, ahí va. El sueño de ser dictador. ¿Qué? Un día se los dije ahí en Douglas, qué gusto cerrar. Le dije, tengo un sueño de ser dictador. Y se quedaron, ¿cómo? Si yo fuera dictador de este país, mira, esto empezara a ser. Primeramente, le dije, agarrara a todos mis hermanos en Cristo que conozco aquí en esta nación, que no tienen documentos, y los hacía ciudadanos. A todos. Luego, hacía unas redadas tremendas ahí en el sur de Mesa y en el sur de Tucson, a los paisas, todo. Agárreme a todos los paisas, todos, los más feos empezando. Todos los paisitas, le dije, ya veo a los paisitas corriendo, metiéndose abajo del carro. Agarren todos los paisitas, los más feos, los pelos parados, todos, los más feos, todos. Tráiganmelos todos. Y luego decirle a los papás, ok, tienen esto. Me van a firmar este papel. Les voy a dar ciudadanía, pero me van a firmar un contrato donde siempre van a votar por los conservadores. Si me entero que votaron por un demócrata liberal, les quito la ciudadanía y los deporto y con todo y paisitas. Y luego le dije, las mamás me iban a decir, pero mi hijo nació aquí, es ciudadano, le quito la ciudadanía. Se las quito, se las anulo, acuérdense que soy dictador, se supone, ¿eh? Todo. Y voy a empezar deportando los más feos. Y hay bastante, o sea, ahí vamos a hacer un deportadero. ¿No has visto las modas de ahora que andan con unos pelos así aquí en la frente, así? No me acuerdo dónde andaba yo, ¿dónde fue que andaba? No, ahí los vi, no, pero una vez que andaba que unos se me quedaron viendo así, porque yo traía una gorra de magas y se me quedaron viendo así, y yo también los vi y lo hicieron. Y le dije, pues yo también, y dije, oiga, qué de por sí, le digo, están feos, y luego con ese peinado que traen, le digo, tan que pican, le digo, feos están, y luego con un peinado así, un copete así, un tupé así aquí, así, ¿sí los has visto así? Qué feos están, qué feas modas. Le dije, de por sí están feos, le dije, y luego, se los dije así, de por sí están feos, y luego peinando así, le dije, siquiera estuvieran bonitos, pero qué feos están. Luego, agarrara, nadie más iba a entrar, mandaba a militarizar la frontera, cañones, bazucas, y todo así, rápido, nadie se cruza para allá, y le mandaba así al gobierno mexicano, se viene la gente y empezamos a tirar bombas, pero va a morir gente inocente. Ustedes saben cómo le hacen, verá que pronto paran ahí. Pronto paran de que nadie iba a cruzar por México. ¡Rápido! En 6 meses yo alineaba este país de una manera rápido. Empezaba a poder darles papeles a todos los hermanos que conozco que no tienen documentos. Ya saben por quién votar. A los demás, a todos los paisas que no conozco, les decía, a ver, ¿eres cristiano? Sí, a ver, te voy a hacer, me vas a firmar esto. Llegas a votar demócrata, te quito todo y te deporto, pero rápido. No vuelves a poder entrar. Y luego rápido pongo cañones y rápido y agarro y hago unas redadas y rápido arraso. ¿Verdad? ¿Qué fácil iba a ser? Yo no sé cómo la gente está este país ahí en Europa que se llama... A ver si me acuerdo ahorita. Este hombre es conservador, es cristiano, es el presidente, es el primer ministro. Es un país chiquito. Luego me voy a acordar porque Tucker Carlson estuvo ahí haciendo una entrevista. El que está en Fox News. ¿Saben quién es Tucker Carlson? Sí. Entonces, ese hombre tiene agallas. Ese hombre está predicando más en contra del transgéneros. Está predicando, está hablando en su programa, en Fox News, más que muchos pastores predicando detrás de los púlpitos. En contra de todo eso del transgénero. ¿Sí lo han oído, Tucker? ¿Tucker Carlson? ¿No? ¿En Fox? ¿No los, no? No, hombre, ese hombre ha causado controversia. Pero tiene más, es el que tiene más ratings en todo Fox. ¿Eh? ¿Cómo? Con los transgéneros, igual, vámonos, los transgéneros, quito las hormonas y todo eso y vámonos, se vuelven a ser hombre, el hombre nació hombre y la mujer, mujer, y si alguien no quiere, pues los capamos y ya, a ver si es cierto, ¿ah? Rápido, ¿verdad que pronto controlas esta nación? Cuando estaba Franco, ¿saben quién fue Francisco Franco en España? Los 40, 50, 60 y 75 hasta que murió, fue un dictador. El pastor Arnoldo vivió en España cuando Franco era un dictador. Pero, ¿sabes qué? ¿Cuál es el beneficio de ese dictador? Él odiaba a los rojos, le decía rojos socialistas. Ya ves la bandera de China, que es roja con el signo del socialismo y del comunismo. Por eso el pastor le decía así, rojos. No puedo decir rojos de... No te puedo decir esa palabra que decía. ¿Eh? ¿Ah? Rojos de excremento, esto es lo que voy a decir. Entonces, Franco los odiaba. Y ¿sabes qué? No había homosexuales. Había homosexuales, te mandaba a matar. No había homosexuales, lesbianas, violadores. No había borrachos en la calle. El pastor vivió ahí, era mundano. Dice el pastor, yo no salía a la calle borracho. Me quedaba en la cantina hasta que se me pasaba. Te metían al bote. Y no te trataban nada bien en el bote, era una paliza. Y la gente iba a misa porque Franco era muy católico. Y España tenía valores más. No estoy diciendo que está bien ser dictador. Pero te digo una cosa. Está tremendo de la democracia. ¿Cuál es el problema de la democracia ahora? La democracia, que es esta nación, este es el problema. Y otra nación. Es que la gente pone los gobernantes. Entonces, si la gente está torcida, va a poner gobernantes torcidos. En el Senado, en el Congreso, en el gobernador, presidente. Y vas a poner gente que ni al caso. Ahorita nuestro presidente, ayer, antier, acaba de decir que en el 2018 todos los demócratas hicieron campaña para que no quitaran el Obamacare porque Trump lo quitó y que hicieron campaña en los 54 estados. ¿Cómo 54? Pues son 50. Y dijo 54 estados. No sabe ni qué. Entonces no está capacitado. No me estoy burlando, pero no está capacitado. Pero a la gente no le importa. Tenemos este señor que se llama, se apellida Fetterman, que está corriendo para el Senado allá en Pensilvania. Tiene una bola aquí por una enfermedad que le pegó, casi no puede hablar, pero ahí lo quieren tener, ¿ves? Entonces, ese es el problema. ¿Amén? Así que verás qué fácil yo limpiar a todo esto. Fácil limpiar a todo esto. Fácil limpiar todo esto, sí. ¿Les gustaría eso? Qué bueno. Rápido yo limpio. No iba a ver más. Ajá, iba a ser mi secretario usted de defensa. Hermano Osmar, desplaye todo el ejército ahí. Mándele decir a México que se cruza bombas para allá. Amén. Pero va a morir gente inocente. Verás que pronto iban a cuidar. Porque es muy tremendo. Cuando estuvo Trump, paró del flujo de México para acá. Porque Trump le dijo al presidente de México... Si no haces algo, entonces todos los bienes que la gente trae para Estados Unidos, los vamos a empezar a cobrar, a poner tarifa. Rápido. No sé cuántos miles de soldados desplegó López Obrador. Se puede. Se puede. Ándele, vámonos. Quitar a todos estos rojos de los cambios climáticos y todo ese rollo. Es que son fregaderas como está esta nación ahorita. Son fregaderas. En serio que son fregaderas esas cosas. Es tremendo eso. Por esa razón, ahora ven por qué ya me dijeron en unas radios que mis enseñanzas no las quieren pasar ni aunque pagar el doble. O sea, queriendo decir que si en unas radios que alcanzas bastante gente valen $200, este hombre me dijo, aunque me pagaras 400, no las pasamos. ¿Eh? Pero no le hace mejor hablar la verdad. Estoy hablando la verdad con la palabra. Ese culto del cambio climático es pura mentira todo eso. Puro rollo. Como dijo el ingeniero ayer, él es geólogo, estudia la Tierra. Es pura orgullo de pensar que nosotros vamos a destruir la Tierra. No la vamos a destruir. No digo que andes tirando y contaminando, y andes tirando, comas algo y tires ahí en la calle, se ve hasta feo, es sucio eso. Pero no vamos a destruir la Tierra. Hay que estudiar la Biblia. Amén. Bueno, es hora de dar gloria a Dios y voy a orar para que todo lo que usted haga prospere en este tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Pues, el homie allá en la iglesia, en Douglas, así le dicen homie porque él dice que así se llama. Le preguntan, ¿cómo te llamas? Unas hermanas no sabían que se llamaba Abisai. Pero en lugar de decirle Abisai, dijo, ¿cómo te llamas, homie? Y así allá, homie. Y se acaban los servicios, se va y me saluda. Y la otra vez no pudo, yo no me di cuenta porque tenía junta con los sugieres en el otro pedazo de santuario que tenemos. ¿Se acuerda? El otro está así. Y pues le dijeron que estaba ocupado, pero no le dije, llévalo, si fue antes de la junta, ahí lo saludo. No sé qué me habla en lenguas, no le entiendo, le tengo que interpretar, pero él me saluda. Homie de Cristo, dice. Sé, homie. Bien. Padre, gracias. Hablamos bendición sobre estas ofrendas y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Te alabo, te glorifico a ti. Gracias te doy, Señor, por tu verdad. hablo multiplicación, que todos tus hijos, aquellos que están ahora ejerciendo el pacto, que están respondiendo por fe al pacto, Señor. Hablamos multiplicación, desatamos la unción para multiplicar ese dinero en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que invertimos, produce y prospera al 100 por 1. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Lo recibimos! Bien, hermano.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.